La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en La Lectora de Vinilo, un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en La Lectora de Vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
Thank you. El trabajo musical que vamos a escuchar hoy se llama Moaning, Portrait of Art Blakey. Es un álbum de New York Rhythm Machine dirigido por el pianista John Hicks. El pianista John Hicks formó parte de la banda de Art Blakey durante 2 años, desde 1964. Blakey murió en el 90. El álbum fue grabado en Sea Sound, en Nueva York, en octubre del 92. Los músicos eran Hicks, el bajista Marcus Mallorin y el baterista Victor Lewis. Digamos que Moaning, Portrait of Art Blakey fue lanzado por Venus Records. Venus luego publicó el CD con el mismo título, acreditándolo a Hicks como líder. Contenía 6 pistas. Bueno, esta va a ser la música que vamos a escuchar. Digamos que Hicks fue un pianista, compositor y arreglador de jazz estadounidense, nacido en diciembre del año 1941, va a fallecer en mayo del 2006. Esto es la música. Respecto al texto que vamos a leer, vamos a recurrir a Mario Golovov. A veces recurrimos a él, muchas veces. El texto se llama, o el título del artículo que escribe Mario, se llama El hombre que está solo y espera. Y el programa ya empezó y sigue así. Thank you. La calle de Buenos Aires, que antes se llamó Canning, y aún antes Ministro Inglés, y que hoy, cual desagravio, lleva el nombre de Raúl Scalabrini Ortiz, no es sin embargo la que mejor lo representa. Él está y estará siempre en la esquina de Corrientes y Esmeralda, donde se instala emblemática y ya históricamente, para pensar la ciudad, el país y el mundo, el hombre que está solo y espera. Para meditar su esencia porteña, su carácter irreductiblemente central, desde este punto de confluencia planetaria, el pivote en que Buenos Aires gira. Poeta, cuentista, ensayista y analista de la realidad económico-social argentina, puede ver la ciudad objetiva y a la vez idealizada con el asombro de los que venimos del interior, y el enfrentamiento a lo duro que en ella golpea. Había nacido en Corrientes hace ahora más de 120 años, un 14 de febrero de 1898, y muere un 30 de mayo de 1959, poco después de erigirse la llamada Revolución Libertadora, que lo desconoce y lo oculta. Más que su primer acercamiento al peronismo, crítico y disidente, es su verdadera obsesión anti-inglesa, anticapitalista y anticolonialista la que aconseja mantenerlo a distancia. Lo extranjero en esta tierra no es el hombre, había dicho. El extranjero que aquí vive y se multiplica es hermano e igual al argentino. Lo extranjero aquí es el capital esclavizador, y lo que no vaya contra él está a su favor. El hombre que escribió esto no era fácilmente ganable para la causa antidictatorial.
Thank you.
pero la capital tiene, para Scalabrini, la capacidad de fundir razas, pueblos y lenguas, su facultad cataléptica de las corrientes sanguíneas, y esa esquina, la de ser polo magnético de la sexualidad porteña, y cómo ante tamaño caleidoscopio se obliga a tener una mirada actual. En ese análisis agudo y pormenorizado del ser argentino, sería una irreverencia macabra la de andar desenterrando tipos criollos ya fenecidos: el gaucho, el porteño colonial, el indio, el cocoliche. Para esta Biblia porteña, son sus palabras, describe íntimamente, analiza, interpreta al argentino de la década del 30 y de principios de la del 40. Partícipe de la vanguardista Martín Fierro, discutidor contra los españoles, bajo el liderazgo de Jorge Luis Borges, del meridiano intelectual de Hispanoamérica, que aquellos situaban todavía tosuda y colonialmente en Madrid, luego inspirador y animador de Forja, no miembro como Luis de Lepiane, Gabriel del Mazo, Arturo Jauretche o Menomansi, porque él no pertenecía como ellos al Partido Radical, defensor de los derechos y la soberanía de la nación, pensador visionario y poético, quiere describir y fijar para siempre la etopeya del hombre de Buenos Aires, o lo que para él es el conjunto de hábitos, de inclinaciones, el carácter del porteño. Y para comprenderlo hay que integrar entonces la visión de este libro, cuya primera edición apareció en octubre de 1931, en la memorable editorial de Don Manuel Gleiser, con la de sus otros grandes trabajos, más concretos, más indiscutiblemente probatorios, más especializados y eruditos: Política británica en el Río de la Plata de 1936 e Historia de los ferrocarriles argentinos de 1940. Es autor además de numerosos textos, y aparte de los mencionados, se destacan La Manga, que son cuentos del año 1923, Petróleo e Imperialismo de 1938, Historia del primer empréstito argentino de 1939, Tierra sin nada, Tierra de profetas, entre paréntesis, Devociones para el hombre argentino, son poemas, es del año 1946, Perspectivas para una esperanza argentina del año 50. No obstante, como reza una nota final y colofón del hombre que está solo y espera, parece el fundamental. Este libro, que comprendía los sentimientos que yo he soñado y proferido durante muchos años en las redacciones, cafés y calles de Buenos Aires, fue vivido durante los 33 años del autor y escrito en un mes, en septiembre de 1931, a instancias amistosas de Don Manuel Gleiser. La manera de Ezequiel Martínez Estrada con El habitante de la Pampa, ni menos arbitraria y subjetiva, ni menos intuitiva, ni menos profunda, da una visión casi astral de sentimientos y costumbres de la urbe y agudamente de su lenguaje. El reo, el loco, el macanudo y el seco son, en su paleta, el signo elocuente de un asentamiento definitivo, el de tantos millones de hombres que vinieron desde el otro lado del mar hacia la tierra invisible. Definición abstracta, pero a la vez bien figurativa, puesto que esta es una tierra que amilana los sentidos, que postra la sensualidad, una tierra casi inhumana, impía, chata, acostada panza arriba bajo un cielo gigantesco. Esa tierra, mejor dicho, lo que Scalabrini Ortiz llama, más que como un materialista, casi como un discípulo del romanticismo alemán, de Friedrich Carl von Savigny y de Caspar Rudolf von Jarry, el espíritu de la tierra, y que, dice, apilaría así: no está vacío de sentido, es un hombre gigantesco. Particularmente en la Argentina, el arquetipo se nutrió y creció con el aporte inmigratorio, devorando y asimilando millones de españoles, de italianos, de ingleses, de franceses, sin dejar de ser nunca idéntico a sí mismo. Por ello, el acercamiento debe ser puramente espiritual, intuitivo. La conciencia de este hombre gigantesco es inaccesible para nuestra inteligencia. No nos une a él más cuerda vital que el sentimiento. Admirador hasta la devoción de Macedonio Fernández, muchos de cuyos textos salvó de la pérdida, a quien declara aquí el primer metafísico de Buenos Aires y el único filósofo auténtico, y consagra el primero y más grande de la escuela de profetas porteños. En este libro, Scalabrini parece estar justificando con creces aquellas reflexiones de Antonio Gramsci formuladas desde las cárceles fascistas por la misma época, que suponen a los intelectuales de países como los nuestros el tejido conjuntivo de una nación. Thank you. Tenemos un artículo escrito por el señor Mario Golombov, El hombre que está solo y espera. Y escuchamos a John Hicks Trio haciendo un trabajo, Moaning, que es un retrato de Al Blakey, con el quien John Hicks trabajó bastante. Los temas que escuchamos de este trío de John Hicks fueron No Problem, es decir, Sin Problemas, Whisper Not, No Susurres, Blue Marsh, Blue Marcha, Moaning, Gimiendo, Nika's Dream, que es lo que está ahí atrás, el sueño de Nika, y nos vamos con John Hicks y su trío haciendo Una Noche en Túnez. Thank you.
y los grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la lectora de vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la lectora de vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.